6, 5, 4, 4. El momento ha llegado. Prepárate para disfrutar de 120 minutos de música creada para sentirla al límite. Desconéctate del mundo y ponte en contacto con tus emociones más profundas a través de la música. Escucha, vibra, transpira, déjate transportar por la fuerza y poder de la música que estás a punto de escuchar. Esto es Radio 04, rockeando a la vida, viviendo el rock and roll, desde Tulcán, Ecuador, para el mundo, para el mundo.
Estamos aquí en Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9 para la provincia del Carchi y sur de Nariño en Colombia. También por el canal 7 de Carchi Cable Televisión para la ciudad de Tulcán. Esta es la emisión número 16 de Radio 04, la emisión 15 con un invitado del programa. Y la invitada súper especialísima de este programa, de esta emisión de Radio 04. Y para terminar, para cerrar con broche de oro mayo, el mes de las mamacitas, tenemos aquí a Denise Nader desde Guayaquil, conocida en el ambiente blogger en internet ecuatoriano como Sister Dead hace algunos años y últimamente como Nashia. Bueno, Denise, bienvenida a Radio 04, muchas gracias por aceptar la invitación y cuéntanos un poquito qué es lo que vamos a tener en este programa especial.
Hola, Fabián. Podemos ir uniendo por la introducción de lo de mamacita. Bueno, en este programa he querido abusar de tu confianza y poner la música que siempre me hacen quitar de cualquier lado, ¿no? O sea, sea quien sea. Entonces, pongo esa música y por ahí siempre va a haber alguien que me diga, quita esa vaina. Entonces dije, bueno, esta vaina es la que voy a poner en el programa de Fabián. Entonces es, en realidad el único criterio que unifica la música es ese. O sea, porque hay de todo, hay música... un poco más tradicional, folclore africano, por ahí hay tango de Piazzolla, por ahí hay salsa, ¿qué más tengo?
Bolero, por ahí.
Bolero tropical, sí, o sea, todo lo que me gusta escuchar así, pero que ya me tengo que resignar a escucharlo sola, ¿no? Porque... Sí, incluso sabes que cuando le estaba mostrando a mi hermana, dije, mira, estos son los temas que he seleccionado para el programa. Y por ahí puse una canción que a ella le gusta, ay, qué chévere. Entonces, digo, bueno, y aquí viene acá. No, no, quita esa vaina, pon la otra. Y esto va a funcionar de maravilla en el programa.
Entonces, esto es Quita Esa Vaina, es el,
quita esa vaina,
el tema, el nombre de este programa con Denise Nader. Y entonces, vamos a escuchar y yo creo que van a estar de acuerdo conmigo cuando escuchemos toda la lista de canciones que nos tiene preparada Denise. Parece muy difícil que alguien diga, bueno, de pronto una canción por ahí que te molestaba al inicio, pero la lista completa, o sea, es muy difícil de que alguien te diga que la quites, que no la pongas, porque bastante buena la música, la lista de canciones. Tuve la oportunidad de escucharla antes de hacer la entrevista. Y eso es lo bueno de Radio 04. Aquí este humilde servidor ha aprendido bastante, ha escuchado mucha música nueva para mí, buena, y me ha servido como un proceso de aprendizaje muy, muy, muy chévere y súper interesante. Entonces, Denise, para empezar este Quita Esa Vaina, ¿cuál vendría a ser el primer tema?
Ay, sabes que yo no había pensado como en un orden específico, pero... Me gustaría comenzar con una de las de Miriam Makeba, que me encanta. Con, a ver, Te Pasé a Malaika y...
A ver, Caulesa.
Ah, Caulesa, esa es linda. Esa es chévere porque estas dos versiones que yo te he pasado... Ah, no. Una versión es en concierto y la otra, la de Caulesa, es de un álbum de ella que se llama África, ¿ya? En que ella estos temas los toca en otros discos, pero en este disco ha decidido dejarlos como un poquito menos occidentalizados, ¿ya? Yeah. O sea, con menos instrumentos, o sea, instrumentos no tan occidentales, sino jugando más con voces, con coros, ¿ya? Y esta canción, ella hace la introducción, ella solita hace la introducción en la canción y dice que Caulesa es una palabra que se usa en Sudáfrica, que los niños le dicen a la mamá en las calles. cauleza, cauleza, eso significa apúrate, mamá. O sea, cuando ven que viene la policía, con todo este asunto del apartheid, cuando viene la policía, los niños le dicen eso a las mamás, apúrate, apúrate, sal, entonces, bueno, ella canta esta canción, en realidad no entiendo nada más de lo que dice, porque está en, está, no sé en qué idioma es que canta ella, creo que es swahili, alguna cosa así, pero... Bueno, ese es el tema.
Ya. Otra cosa interesante sobre la lista que nos tienes preparada, que digamos que está dividida geográficamente y recorre muchos, muchos países, muchas, muchas culturas de la lista que nos tienes preparada. Entonces vamos a empezar con el continente africano.
El continente africano.
Listo. Y presenta por favor la canción, el nombre del artista y el título de la canción, porque yo no lo voy a poder decir.
Ah, ya. Bueno, esta es Kaulesa de Miriam Makeba.
Police cars coming to raid their homes for one thing or another, they say, Kauleza mama, which simply means, hurry up mama and hide. Please don't let them catch you. Kauleza mama, Kauleza mama, Kauleza mama. Na, the police are so scared.
Acabamos de escuchar el primer tema de la lista preparada por Denise Nader, la entrevistada de esta noche aquí en Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9. Eso venía desde África, con la artista Miriam Makeba, y una canción que traducida al español sería algo así como Apúrate mamá, apúrate. Que sí, que la verdad no puedo pronunciar el nombre de la canción. Bueno, Denise, entonces ¿Con qué seguimos? ¿Seguimos todavía tal vez por África? ¿Por dónde nos vamos?
Seguimos por África. Ahorita que dices apúrate mamá mía, ¿ves? Va de perilla con tu especial de cierre del hielo.
Apúrate mamacita.
Apúrate mamacita. sigamos en África. Ahorita podemos ir con Yosu Nadur.
Ya, Yosu Nadur.
¿Cuál te pasé de él? Creo que te pasé una que se llama...
Fenene,
sí. Este cantante, a mí me gusta muchísimo. Yo lo conocí hace años cuando trabajaba en una agencia de publicidad. Y mi jefe en esa época era un peruano. Y le gustaba mucho este cantante. Pues yo veía estos nombres raros así. Yo digo, ¿quién es este? Entonces me dice, llévate eso para que lo escuches. Y me encantó. Entonces, ya después, bueno, cuando mi papá se iba de viaje, que tenía que viajar bastante, yo le encargué sus discos, pues porque... En esa época no había internet ni nada. Y regresaba siempre con dos o tres discos porque era súper difícil conseguirlos. Entonces ahí me trajo este de Yosu Nadur y él fue el que me trajo uno de Miriam Makeba la primera vez. Entonces yo la conocí a ella así. Y bueno, él es un cantante de Senegal que fue descubierto también por Peter Gabriel. Sí, sí lo conoces a Peter Gabriel.
Pues. El ex Genesis.
Exacto. Entonces Peter Gabriel lo llevó una vez a un concierto después de él y cantaron esta canción que se llama Shaking the Tree.
¿Ya?
Ya, el que hace los coros es Yosu Nadur. Y lo que él tiene de particular es que te vas a dar cuenta, él tiene una voz que puede ser muy grave y luego subir y bajar de tonos en muy breve tiempo, ya sin desentonar ni nada. O sea, él es capaz de utilizar ya muchísimos tonos.
Claro, tiene un control absoluto de su voz.
Sí. Sí, es súper lindo. Y bueno, esta canción de él se llama Fenene, creo que viene en un álbum que se llama Set, que fue muy bueno ese álbum, casi todas las canciones son súper buenas. No me acuerdo qué significa Fenene, se me perdió el...
La polla.
Se me perdió el sí, el folleto que viene con los discos siempre.
Ya, una cosa que yo te comentaba en off sobre el este artista, este cantante.
Sí.
Y que de pronto hay muchos lo van a ubicar porque la canción a la que hacemos mención fue muy 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 famosa.
Ah,
con Nene Cherí.
Sí.
Que eso era la... Sí, le dieron bastante en las radios.
Sí, todavía.
¿Sí?
Todavía le dan Seven Seconds. Seven Seconds, sí. Ese viene en un álbum de él que se llama The Guide. El guía, Wombat creo que se llama, The Guide se llama.
Entonces, para todos aquellos que solo lo hemos escuchado posiblemente en ese tema con Nesheri en Seven Seconds, ahora tenemos una nueva oportunidad, y esto es Fenene con Yosu Nadur.
Weeping in, ah.
Esto es Radio Fantástica 98.9, estamos en el programa Radio 04. La invitada especial de esta noche es Denise Nader, una famosísima blogger ecuatoriana. Luego ya llegaremos a conocerla un poquito más en su faceta como blogger. Por lo pronto estamos aceptando sus recomendaciones musicales en la lista que nos tiene preparadas para este programa. Hemos pasado dos temas, música de allá del África. ¿Qué sigue a continuación ahorita, Denise?
Seguimos por África, ¿no?
Vamos por África, entonces.
A ver, ahorita podemos escuchar Angelique Kidjo.
¿Ya?
Ya, ella es una cantante un poco más joven que... Porque mira, más que vaya debe de andar por los 70 y pico de años.
Ah, ya.
Sí, y Yosu...
No creo que sea tan...
No es tanto, pero sí... Ponle que tenga sus 40 y pico por ahí.
Me imagino por ahí más o menos.
Sí, esta Angelique es mucho más joven. Debe rondar por ahí por los 30, como mucho. Ya. Ella es de Benin, es de otro país. Además que va de Sudáfrica, Yosu es Senegal, sí, ella es de Benin. Y esta canción es de un álbum de ella que se llama FIFA. Yo me reía porque cuando mis hermanos me escuchaban oír esta, me decían, FIFA, ¿esto qué es de fútbol? Yo decía, no, FIFA creo que es una palabra que significa paz. No me acuerdo en qué idioma es que canta Angelique Kidjo. Dios mío, sabes que ahí sí es un poco de cultura, porque para mí todos son como idioma africano. El idioma africano. Y esta canción, sí, esa es la que tiene el mismo nombre del disco, que significa paz.
Paz.
Fica, ajá.
Vamos con Angelique Kidjo. Seguimos todavía con esta onda de música desde el continente negro. Y esto es un tema que, aunque suene idéntico y se escribe idéntico a la Asociación Mundial de Fútbol, no tiene nada que ver con la pelota y significa paz. Esto es FIFA con Angelique Kidjo. Susu tu emeni nyolo El anterior tema venía a ser la tercera canción de la lista que Denise Nader, la invitada de esta noche aquí en Radio 04, nos tiene preparada. Denise, ¿seguimos todavía por África? ¿Cuál es el tema que viene?
Seguimos por África. Ahora, creo que ese ya sería el último, ¿no?
Sí, me parece que sí.
Sí, no tengo la mano en la lista.
No, faltaría otro más de Miriam Mack.
Ya.
El que vendría ahorita, bueno, o sea... Bueno, faltan dos todavía más de África, me parece, según la lista que tengo.
Ah, sí. Falta uno, o sea, es que ya, vamos con ese y después con el de Miriam Makeba. Este de aquí es un tema de un álbum que hizo un antropólogo, ya, o sea, fue a hacer una especie como de etnografía musical de África. Entonces, este disco de él se llama África Acústica. Ya, bueno, normalmente los ritmos, o sea, la música africana es puro ritmo, ¿no? Tambores, más que nada percusión. Y... En cambio, este trabajo que él hizo trataba de recopilar y de, digamos, de dejar una especie de herencia musical, ya, de la música acústica que se hace en África con guitarra o con algún otro tipo de cuerdas. Entonces, este tema se llama, este de aquí creo que es Malala, ¿cómo se llama? Malala, sí. No me acuerdo el nombre de
Francis Mwakitime.
Ya, sí no me lo acordaba. Y Malala creo que habla de un pajarito. Este también se me ha perdido. ¿Sabes qué? Yo no sé qué hice. He perdido todos esos folletos cuando los estaba pasando de MP3, los discos. Este este tema es, bueno, él está hablando de un pajarito que estaba encerrado, algo así, pero lo lindo de todo esto es que este tema lo han grabado, parece, en un bar, ¿ya? Entonces tú vas a oír ahí de repente, estás oyendo la canción, y vas a oír en el fondo vasos que chocan o parecen como pelotas de billar que están chocando la una con la otra, vas a escuchar esos ritmos, porque el antropólogo este ha ido con una grabadora así de lo más primitiva, ¿ya? Y prácticamente se sienta él con el otro señor ahí al frente y le dice, bueno, ya, comienza a cantar. Y el tipo agarra su guitarra y canta ahí. Y así está grabado, o sea, es de lo más rústico. Entonces los temas que ellos tratan, o sea, de los que se trata su música, son como muy locales, ¿ya? Pero están hablando de situaciones o de conflictos que tienen ellos. Por ejemplo, aquí está hablando este pajarito que está encerrado y que no puede volar y que se va y regresa, alguna cosa así. Yo supongo que estará hablando de la misma situación de la gente de su aldea o algo así, ya, o sea, es como una especie de metáfora esta historia del pajarito. Es bien linda la canción, tú vas a escuchar. Es como muy inocente se oye. Sí.
Listo, entonces vamos con el cuarto tema del programa de esta noche. Y esto es el tema Mualal. Regresamos aquí en Radio 04 con Denise Nader, la invitada de esta noche, desde Guayaquil, pero tan cerca con esto de la tecnología y el Google Talk. Muy bien, Denise, vamos a terminar este bloque de música desde el África. ¿Y cuál va a ser la canción que cierre este bloque de música negra?
Esta canción es la que más me gusta, de Miriam Makeba. Ya está. Es una canción tradicional de, no sé si sea de Sudáfrica, pero más o menos por ahí, por ese sector, porque es una canción muy tradicional, Swahili me parece, ¿no? Se llama Malaika, y Malaika significa ángel.
Yeah. Yo conseguí, cuando tú me mandaste la lista de canciones,
sí.
Yo la conseguí, pero te dije que no era la versión en vivo que tú me habías pedido. Entonces
yeah.
Me dijiste, no, tiene que ser la versión en vivo, porque claro. El rato del programa te explico el por qué.
Sí,
¿por qué tenía exacto. que ser la versión en el concierto?
Porque en esta versión, ella, en una parte ya casi al final de la canción, se la dedica al esposo de ella en esa época, que se llamaba Stokely Carmichael. Entonces, este señor, lo interesante de este señor es que fue uno de los que inició, o sea, él participó en estas luchas, en esta revolución civil en Estados Unidos, ya por los derechos civiles de los negros. Entonces, él fue el que de alguna forma acuñó el término Black Power.
Ahora,
cuando se hablaba de Black Power esto, la expresión viene de él. Ya, él en un discurso que estaba hablando que sí, que no, no sé cuánto, entonces habló del Black Power, y desde ahí se apropió la revolución. Bueno, ya los que fueron un poquito más extremistas, ¿no? No eran tan pacíficos, sino que ya un poco la militancia, digamos, de este movimiento fue la que acuñó, o sea, la que se apropió de ese término Black Power. Entonces ella en alguna parte de la canción le dedica, le dice "Yes, Stokely, I love you, my angel", le dice.
Yeah.
Entonces lo chévere, lo chistoso de esto es que esta otra cantante que yo te mandé también, esta, de la que hablamos, de Angelique Kidjo, ella canta esta misma canción, Malaika, ¿ya? Pero parece que este no es el idioma de ella, ¿ya? Ella no canta en Swahili, no sé en qué idioma canta ella, pero no es su idioma.
Yeah, yeah.
Entonces, cuando ella canta la canción Malaika, hace una copia exacta de la de Miriam Makeba, y tú ves que en una parte ella como que deforma lo de Stokely y no sé qué es lo que dice algo como Chucky. La gente que te habla de, o sea, que te hace una crítica de la canción de ella, te dice, o sea, ella parece que no entendió lo que estaba diciendo la otra, y es chistosísimo cuando tú ya la oyes así. O sea, yo las había escuchado a las dos y no me había dado cuenta, pero cuando leí ese review, no sabes cómo me partía la risa escuchando a la pobrecita Angelique.
O sea, Angelique no entendía ni el inglés ni el idioma en que
ni
cantaba.
Ni el inglés, nada. Sí, ella como le dijeron, bueno, escucha esto, y lo trataba de cantar imitando. Es súper chévere. Pero esta versión, aparte que esta versión del concierto, este es un concierto que hace Miriam Makeba en París y en Conakry. No me acuerdo en cuál de los dos es esta canción, pero ese disco es muy, es como, o sea, uno de los más famosos de ella en concierto, porque tiene como los mejores músicos y todo. Es súper linda esta versión que grabó en ese concierto.
Muy bien, entonces vamos a terminar este primer bloque, que ha sido dedicado a música desde el continente africano. Terminamos una vez más con Miriam Makeba, el segundo tema de ella en esta noche, y esto es el tema Malaika.
Malaika, nakupenda Malaika. Malaika, roho yangu
I'm
Regresamos a Radio 04 aquí en Radio Fantástica 98.9 FM. La invitada de esta noche aquí en el programa es Denise Nader desde Guayaquil. Hemos dejado atrás un bloque dedicado a música africana y hemos venido escuchando una canción de fondo aquí en los intermedios mientras conversábamos con Denise antes de presentar la canción. Y ese tema era de Youssou N'Dour. El tema se llama Medina, ¿verdad,
sí, Denise? Sí, exactamente.
Ya. Escuchamos algo más de este mismo artista. La canción que veníamos escuchando es esta Medina, del mismo álbum de la canción que escuchamos, del álbum Set. Y ahorita vamos a cambiar de fondo, de cortina. ¿Con qué tema nos vamos?
De cortina, ¿qué nos vamos? Con Juan Luis Guerra, me parece que tengo.
Sí.
Sí. ¿Cuál es Luis Guerra?
La cosquillita.
Ay, la cosquillita, me encanta. Es una canción totalmente eufórica.
Yeah.
Sí, como para escuchar así, no sé, ese tipo de canción que yo oigo ya quiero irme a bailar de una vez. A mí no me gusta mucho, no me gusta mucho bailar.
Ya, yeah. Entonces vamos a, ahorita en este momento vamos a cambiar de cortina y vamos a seguir con la cosquillita de Juan Luis Guerra. Muy bien, Denise, pasamos África como destino geográfico a través de la música y ahora ¿para dónde nos vamos?
Brinquemos para acá, para Latinoamérica.
Perfecto.
Vámonos con algo de vallenato. De una ya.
Exacto, así es, señora, señores. Aquí en un programa que supuestamente estamos centrados en el rock and roll, vamos a poner vallenato desde Colombia. A ver, Denise, ¿qué vallenato, de quién y por qué?
Vámonos con Fantasía de Diomenes Díaz.
Ya. ¿Por qué?
Esta, o sea, canción,
¿cuándo la escuchaste? ¿Dónde la escuchaste? ¿Y qué es lo que te llevó a escogerla para colocarla hoy?
Es que es un poeta del vallenato. Diomedes Díaz, realmente sí. O sea, no me acuerdo dónde lo escuché. Creo que, ¿sabes qué? Fue, no sé, si en un carro, o sea, que no tengo muy claro. O sea, pero sé que la primera vez que me puse a escuchar claramente la letra de esta canción fue una vez aquí en mi casa. O sea, yo la había escuchado antes y todo. Y me puse a escuchar la letra porque es como que la música chévere, la olla, está un poco de fondo, así. Yo me acuerdo que hace años iba a un bar que quedaba por acá que se llamaba Mi Colombia. Y entonces siempre ponían esta música así, vallenato y todo esto. Pero ya escuchando bien la letra, de verdad, es como un poeta del vallenato. O sea, no te voy a decir es un artista, es un poeta, no sé, pues a la altura de, qué sé yo, Nicanor Parra, pero sí, o sea, dentro de lo que él hace, su música es súper profunda, es tiene una profundidad que no encuentras normalmente en estos vallenatos así sufridores de taxi, si no eres. O sea, tiene un fondo, tiene una profundidad muy, no sé, también como con cierta ingenuidad, así en las mismas penas que canta él. Me encanta Diomedes Díaz. Y en particular, ¿sabes que estaba indecisa? No sabía si mandarte Fantasía o si mandarte otra que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es una preciosa que cantaba también una chica que salía en las novelas Las Juanas.
Ya, Carolina Sabino.
Carolina Sabino cantaba también esa canción. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Ya mismo que me acuerdo el nombre te digo, por si acaso sí,
creo que sé cuál es y no puedo acordarme.
Sin medir distancias.
Exactamente, sí.
Sin medir distancias, sí. Es lindísima esa canción.
Entonces aquí el primer vallenato que vamos a poner en Radio 04. La verdad nunca lo había tenido previsto, pero esto es Fantasía de Diomedes Díaz.
En primavera, ese soy yo. Y esa linda camelia que se quedó sin alma, que no comprende nada, eres sin duda tú. Ese que por ser bueno lo tiran a la nada y que no creen la fama, ese soy yo. Esa de ojitos negros y que se cree la dueña de todas las miradas, no entenderá el amor. Qué diferente sería mi vida si me quisieras y que tus labios me dieran toda tu juventud y me dejaran cambiarte un poco y hacerte buena. Entonces sí gustarían los ojos que tienes tú, porque tú sabes que tienes preciosa un atractivo que rinde a los hombres, que no resisten tus ojos, tu boca y se someten a tus condiciones, porque derrochas amores y lujos, porque provocas tantos desengaños, porque es muy triste vivir de apariencia, porque mujer que no quiere a ninguno demostrarán mil fracasos los años.
Si se te van estos años en
es Radio 04 en Radio Fantástica 98.9. Denise Nader es la entrevistada de este programa, con la que cerramos con broche de oro mayo, el mes de las mamacitas, aquí en Radio 04. Muy bien, Denise, hemos escuchado un vallenato increíble, señores y señores, aquí en Radio 04. Acabamos de escuchar un vallenato. ¿Y qué nos tienes preparado a continuación, Denise?
Ya, todavía sigamos aquí en el continente latinoamericano.
Perfecto.
Vámonos con... ya. Vamos a ir ahorita con una salsa.
Ya, seguimos en Colombia.
Seguimos en Colombia. Esto es la Orquesta Guayacán. Con una canción que se llama Pau Pau. Esta sí, esta es la canción que yo oigo y ya brinco así. Vamos, vamos, zarra, vamos, ya, ahorita sí. Esta sí no es muy... O sea, por ahí no todo el mundo me dirá, quita esa vaina. Siempre hay alguien, ¿no? Por ejemplo, la gente que como que le gusta más el rock, qué sé yo, por ejemplo, Álvaro, que tú ya lo tuviste en tu programa. Yo, Álvaro, le pongo Guayacán en el carro y o se bota él o me bota a mí. O sea, quita esa...
Quita esa pau pau.
O sea, no, él no puede entender cómo a mí me gusta una cosa así, por ejemplo. Ya son discusiones eternas, así como, por ejemplo, no podía entender que a mí me parecía bacán Chespirito. Yo defendiendo así, Chespirito, un artista. No, Chespirito es lo mismo con la música, con la salsa, con el vallenato, se puede morir. Pero a mí me encanta. Y Guayacán, bueno, o sea, es para mí uno de los grupos más, qué sé yo, más espectaculares de salsa que hay.
Sí, Guayacán, sí. Una orquesta muy famosa, muy reconocida, sí. En el ambiente tropical, pues, de música tropical.
Sí.
En Colombia también tuvo su gran época. Ahorita no, o sea, digamos, ya, yo creo que ya pasó su época.
Ya pasó un poco,
de horas,
sí.
De horas.
Sí.
Entonces, aquí, en mi caso personal, por el hecho de vivir en frontera tan cerca de Colombia, o sea, obviamente la salsa de Colombia se consume en grandes cantidades, yeah, por acá. Incluso vino un par de veces Guayacán acá a Tulcán a presentarse.
Sí.
Los he visto en vivo, sí.
Está muy bien. Ellos, o sea, en realidad el pico de ellos fue cuando ganaron el Festival de Cali, pues que es famosísimo.
Exactamente.
¿No? Y ganaron con siempre hacen los artistas por ahí alguna canción que tiene que ver con Cali, con la Feria de Cali. Y ellos hicieron esta que era, ¿cómo se llama? La de la Feria de Cali, Cigüeña, Caña, Tabaco y Brea, esa de ahí. Ahí ya se dieron a conocer muchísimo acá, pues, ¿no? Yo imagino que allá tienen que haber sido ya muy, muy conocidos. Y de ahí, en realidad, fue a partir de eso que los conocí. Yo estuve en Colombia, más o menos por esa época, y unas amigas allá nos hicieron escuchar esto, nos fuimos de rumba por ahí, y allá la gente, el lunes farrea, y te ponen, o sea, las discotecas hartísimas salsa, que no pasa acá. Acá la gente se muere donde tú pones una salsa por ahí, una discoteca de moda, por ejemplo. Y esta canción me encanta porque es como una de las que fui descubriendo después, cuando ya me compré los discos y todo, y me encantó. Ahí está. Pau, pau.
Pau, pau. Sí, también un dato interesante sobre Guayacán. En Quito se los escucha cada año, en diciembre.
¿Sí?
Sí, porque tienen un set, un ¿cómo se llama? Un popurrí, un mix de... En los que hay unos dos o tres temas dedicados a Quito.
Ah, no puede ser.
Entonces... Inevitablemente cada fin de año en radios, en los canales de videos, ponen la cancioncita esta de Guayacán.
Sí, oye, ¿tú te has dado cuenta? En España tienen una expresión que ellos usan, que dicen, este es el hit del verano, no, la música del verano. Y acá es la de Año Nuevo, pues. O sea, tú ya sabes, por ahí se acerca Año Nuevo y sale uno de esos cañonazos bailables. Inevitablemente todos los años te ponen la misma música. Al menos acá en Guayaquil es así.
Sí,
siempre es la misma música en Año Nuevo.
Entonces, cuando uno escucha esa música, digamos, a medio año, sí, de una se regresa al, sí, a fin de año pasado.
Sí, es como que te desubicas así un poquito.
Sí, y eso, uno de los temas de ellos es que te digo que, por lo menos en Quito, es cada diciembre, en fiestas de Quito, tienen que ponerlo. Te lo topas, te lo escuchas un montón de veces por ahí a Guayacán.
Ah, eso no lo he escuchado, chévere.
Entonces... Nos vamos con algo súper tropical desde Colombia. Esto es Pau Pau con los Guayacán. ¶¶
manos de Juanchito va. Guayacán.
Vallenato, luego una salsa. Estamos en Colombia ahorita con esta lista preparada por la invitada de este programa de Radio 04. Ella es Denise Nader desde Guayaquil. Y a ver, Denise, ya, vallenateamos, salseamos.
Ahora esto, ya que estamos en Colombia, hora de la frontera de Colombia, brincamos para Ecuador con Olimpo Cárdenas. Pero Olimpo Cárdenas también es uno de estos.
Bueno, Olimpo Cárdenas es colombiano, ¿o no?
No, él es de aquí.
Él es de aquí.
Sí, sino que él es
siempre
uno también.
Yo siempre he pensado que es colombiano.
No, pobre. Lo que pasa es que él, o sea, pobre Olimpo, porque él, así como Julio Jaramillo, también fue más famoso allá que acá.
Sí.
Fue mucho más famoso allá en Colombia.
Es más famoso en el caso de Julio Jaramillo. Aquí en Ecuador, mejor dicho, en Colombia te encuentras muchos más programas de radio dedicados exclusivamente a Julio Jaramillo que aquí en el Ecuador. Programas de radio que, y los pasan diariamente, o sea, diariamente una hora dedicada a música de Julio Jaramillo.
Dios mío,
me imagino que a los 15 días ya repiten otra vez, ¿no? Pero así, o sea, todos los días, media hora, una hora, un programa solo de Julio Jaramillo, por ejemplo. Aquí en el Ecuador, no sé si se dará ese caso o no.
No creo. Por ahí los sábados, de repente. El otro día estaba escuchando, no me acuerdo qué radio, en AM, creo que era Radio Sucre, y pasaron un especial de, pero no era solamente Julio Jaramillo, era así de pasillo, y pusieron algunas de Julio Jaramillo, pero no era exclusivo de...
Claro, acá también era una radio colombiana. Me acuerdo alguna vez, no sé, con mi familia yendo para un pueblito acá en Colombia, en AM, y escuchábamos el programa que decía, e invitaba pues a escucharlo todos los días. Una hora, dice, dedicada, no me acuerdo el nombre del programa, pero era una hora solo música de Julio Jaramillo.
¿Qué? La verdad es que la semana ya tiene que haber estado repitiendo, es verdad. Me parece Olimpo, yo creo que Olimpo es un poquito mayor que Julio Jaramillo, ¿verdad?
Me parece que sí.
Sí, no mucho. Y también fue más famoso allá en Colombia. Igual, bueno, es más famoso Julio Jaramillo acá. Pero a mí me gusta la voz de y cantó mucho Olimpo Cárdenas con Julio Jaramillo, grabaron muchos dúos.
Sí,
ellos, mano a mano, que les decían. Pero la voz de él es un poquito más grave que la de Julio Jaramillo.
Pero hay ratos en que uno puede llegar a confundirse, me parece. O sea, cantan bastante parecido.
Sí, pero tú, en esa canción que te paso, esta que se llama Esperar, tú lo vas a oír que es un poquito, su voz un poquito más grave. Y yo no sé por qué les daba a todos estos cantantes de pasillo en esa época, no sé si ahora, pero les daba por hablar un poco como argentinos.
No me he dado cuenta de eso,
Fíjate, cuenta por favor, Fabián. Por ahí les daba por hablar como argentinos, a veces, con el ya, alguna cosa así, vas a ver.
Ya, eso es interesante, no me había fijado en eso.
Sí, no sé por qué. Yo creo que por el tango, ¿sabes? Yo creo que viene por la línea de Gardel y del tango, porque la gente que escucha de pasillo es la misma línea, ¿no? Sufridora de música, de despecho y de odio a la mujer y amor a la mamá y toda esa cuestión. Entonces yo creo que por ahí deriva un poquito esta cuestión, o sea, como que imitaba mucho a Gardel,
sí,
yo qué sé.
Además, no estoy seguro, pero me parece que uno de los tantos amores de JJ, por ejemplo, fue un argentino. Incluso hasta por ahí pudo haber sido la influencia en cierta época de su vida.
Ya, y como él se hizo más famoso, ya los otros querían de repente imitarlo a él, ¿no? Y
claro,
este viejito como argentino. Pero ahora fíjate.
Entonces, presente el siguiente tema, por favor, Denise.
El siguiente tema es un pasillo que se llama Esperar, de Olimpo Cárdenas.
dolor el que siento al pensar que yo vivo sufriendo de ausencia. Por comprender si es que piensas decirme te quiero o matar mi existencia. Mucho te he dicho que te amo y no has podido entender, pero esperar es mi placer, aunque me cueste morir, ya ves. Pero esperar es mi placer, aunque me cueste morir. Cuántas amarguras en la vida hay que pasar por conservar las caricias de un amor. Pero lo que siento ya no hay cómo comparar. Solo me queda llorar por ti, aunque después, día feliz, vuelva a alumbrar mi vivir así. Aunque después, día feliz, vuelva a alumbrar mi vivir. Amarguras en la vida hay que pasar por conservar las caricias de un amor. Pero lo que siento ya no hay cómo comparar. Solo me queda llorar por ti, aunque después, día feliz, vuelva a alumbrar mi vivir así. Aunque después, día feliz, vuelva a alumbrar mi vivir.
Bueno, este tema era Olimpo Cárdenas, la canción era, se me fue el nombre, Esperar.
Esperar.
Esperar, sí. Y vamos a hacer un pequeño alto a la parte musical aquí en Radio 04. Con Denise Nader como la invitada de esta noche. Ella está desde Guayaquil. Y vamos a ir a esta parte típica aquí en Radio 04, en donde conocemos un poco más la faceta blogger del invitado. Denise Nader, como lo mencioné, ella ha escrito bajo los nicknames de Nashira, hoy últimamente. Y hace un par de años ella fue la famosa Sister Death. Ella fue, digamos, la ama y señora ahí en el grandísimo Big Blogger. Cuéntanos un poquito de tu experiencia como blogger, Denise. ¿Cuándo te topaste con esto del formato blog? ¿Y cuándo se te ocurrió y por qué se te ocurrió la idea de montar el tuyo propio?
Ya, yo conocí los blogs... ¿Sí me oyen ahí, no?
Sí, está bien.
Ya, yo conocí los blogs por un amigo mío, por Álvaro González, que tú ya lo tuviste como invitado ahí en tu programa.
Sí, ya.
Sí, él es, o sea, un geek, ¿no? Digamos, no voy a decir nerd porque me pega, ¿ya? Pero digamos que un geek es un nerd con más habilidades sociales, ¿no? Y hoy en día, pues, obviamente, geeks, hackers, toda esa persona, estas personas así del medio, digamos, cibernético, tienen otro estatus, ¿no? Pues no es el pobrecito nerd ahí, vaculeado por sus amigos. Entonces, Álvaro tenía... hace años un blog, pero yo no sabía lo que era, ¿no? Sino que me pareció chévere como esta página donde él escribía esta especie como de diario y sus recorridos por ahí por internet y todo. Y luego ya él me iba pasando direcciones por el blog, no, mira usted por aquí, por acá. Y una vez me topé con el blog de un actor que se llama Will Wheaton, que él hacía de Wesley Crusher en Star Trek. Entonces yo soy Trekkie, o sea, me encanta estar Trekkie y todo. Entonces comencé a leer su blog, ¿ya? Y es súper bacán, o sea, tiene como mucha sensibilidad para escribir, para anotar detalles y todo. Entonces a mí me gusta escribir, ¿no? Me gusta muchísimo escribir. Yo escribo cuentos por ahí, trabajé mucho tiempo en periodismo, en una agencia de publicidad, también como redactora, bla, 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 bla. Entonces, bueno, de ahí, cuando vino el programa Gran Hermano, yo no sabía que lo iba a ver, o sea, era inevitable. Ya, o sea, yo ese programa tengo que verlo, no me lo puedo perder. Pero me sentía con un poco como de culpabilidad, ¿no? De perder mi tiempo con un programa así, pues. Yeah. Y bueno, ¿sabes qué? Yo tengo que hacer algo, ya. Si me voy a poner a ver ese programa todos los días, por lo menos voy a obligarme a tener una actitud un poco más crítica, o en todo caso, divertida, ya. Y lo que voy a hacer es poner un blog y hablar ahí de cada noche. Cuando veo el programa, me voy a sentar a escribir mis opiniones o lo que yo pienso y todo, y por ahí tiene que haber alguien que también le interese, pues, ¿no? Que, o sea, que vea el programa y diga, bueno, yo también quiero conversar sobre esto. Entonces le comenté a un amigo, y en 3 minutos, así, desde mi trabajo, le dije, le voy a hacer un blog. Ah, ¿qué? Gran Hermano. Pa, pa, pa. Le pasé la dirección a ella, y también la invité para que ella escribiera, y al enamorado de ella. Entonces, ya, desde ahí empezamos a escribir, pasamos la dirección a nuestros amigos, y yo seguro que fue así, o sea, no me lo esperaba. De repente esto era, pero un chorro así de gente que venía, y ya comenzaba a demandar. ¡Ay, hoy ya no escribiste ningún post! Y yo me desesperaba, porque en esa época estaba trabajando en el MAC, ¿no? Del Banco Central, el Museo Antropológico. Dios mío, y eso era, o sea, un trabajo medio pesado, tenía que hacer investigaciones y todo eso, y ya la gente comenzaba como a demandar, ¿no? Y se volvió súper exigente esto. Entonces ya me lo empecé a tomar en serio, como casi como un trabajo así. Me amanecía, o sea, yo llegaba de farrear y me sentaba en ese rato a ver el programa de María Sabaté, que le hacía entrevistas a los de, ¿cómo se llama?, a los de Gran Hermano. Y en ese rato me conectaba a escribir, o sea, ya era como una obsesión eso. Y la gente mandaba mails, mandaba cartas, mandaba comentarios, o sea, ya se volvió tan apasionada la gente, hasta me mandaban virus por mail, porque me odiaban, o sea, yeah. Pero en todo este proceso, o sea, lo que pasó fue que yo creé un personaje que se llamaba Sister Dead, ¿ya? Por eso yo ya no escribo más así, ese ya no es mi nick. O sea, yo como empecé a chatear recién cuando salió internet y todo eso, y salió el Mirk, ¿ya? Yo usaba el nombre Nashira, ¿ya? Pero luego cuando salió el programa este del Globo, todo, como yo tenía esta personalidad, ya que era totalmente diferente, bueno, no totalmente, pero sí, digamos que era solamente un aspecto, ¿ya?, de mi personalidad, que es más burlón, más crítico, más así implacable, ¿ya? Pero no era real, porque solamente era eso, ¿ya? Entonces había momentos en los que a mí me provocaba tener como otro tipo de interacción con la gente. Yo decía, no, pues no me provoca en este momento, qué sé yo, ponerme bravo, o decir, estás hablando estupidez, y criticar, o cosas así, sino que me provocaba reírme y conversar con esa persona y todo, pero no lo podía hacer, ¿ya? Me obligaba a que no fuera así, o sea, era un ejercicio también para mí, incluso crear situaciones de conflicto, ya, para que la gente siga yendo, porque ya era eso, o sea, era como un show también, ¿ya?
Sí, exactamente.
Entonces, sí, eso, por ejemplo, yo hablaba con Álvaro o con otra amiga mía, con María Rosa, y decía, oye, mira, hay este man que está molestando en este momento, cargámonos a ese tipo de aquí, y empezábamos como a picarlo, ¿ya? Porque, o sea, sabíamos que eso iba a hacer que como que mucha gente se conectara, porque estaban como del bando de él y tuviera una postura como un poco una antítesis, ¿no?, como antagónica, así. Era un juego, era un experimento de una especie de show también de internet, ¿ya? De Gran Hermano de internet, ¿ya?
Listo. Se acabó, pero Gran Hermano, el programa en televisión. Y muchos dijeron y profetizaron, decían, pues, ¿no?, se acaba Big Brother y se acaba Big Logger, decían, porque no habría nada más, o sea, porque aparentemente la esencia del programa era eso. Pero no fue así, sino que el blog siguió mucho tiempo después de lo que terminó el programa de televisión.
Sí, porque, o sea, yo ya más o menos a mediados del programa ya no escribía solamente sobre el programa, sino sobre otros intereses míos también relacionados con los medios, o sea, tomando como punto de partida el programa Gran Hermano como una especie de síntoma de la decadencia de la televisión, o de los intereses, o qué sé yo, bueno, no de decadencia sí, pero no, no tan drástico, ¿no? Pero un poco eso, o sea, de la decadencia, de la televisión, de los temas. Entonces empecé a hablar un poco más de medios, de lo que yo veía que pasaba en la televisión, por ahí hablaba del periódico también, mucho, mucho de lo que pasaba en la prensa, de las pretensiones, a veces la imparcialidad de los medios que no son tal. Por ahí de repente tocaba algún otro tema, pero siempre en relación a los medios, o sea, en relación a la influencia de los medios, por ejemplo, hablando de publicidad, de una campaña tal o una campaña política. O sea, si hablaba de algún tema, tenía que ver con los medios, o sea, los medios eran siempre el eje. Entonces, no se iba a acabar, para mí no se iba a acabar el blog cuando se acabara el programa Gran Hermano, o sea, no iba a ser por eso que se terminara el blog, sino probablemente como pasó, o sea, porque yo era como que quería un poco salirme de esto porque me consumía mucho tiempo y prefería dedicarme a otras cosas ya, o sea, como que se acabó, se cumplió un ciclo ya, pero que no tenía, en realidad el programa de Gran Hermano duró 2 meses y el blog siguió como
más de un año,
sí. Pero fue interesante, o sea, a mí lo que me gustó mucho también fue ver que la gente que opinaba allí, la gente que seguía allí después de Gran Hermano, que eso era lo que a mí realmente me interesaba, porque llegó un momento que yo ya le cogí un odio a ese programa, yo ya quería que se acabe, yo no quería saber más, así te lo juro, no quería saber más, ya estaba harta del tema, que fue demasiado, o sea, yo me metí mucho. Entonces, cuando se terminó eso, yo dije, al fin, o sea, la gente que se queda aquí ahora va a bajar muchísimo el público ya, pero la gente que sigue va a ser la gente que en todo caso ya tenga otro interés, o sea, más allá de Gran Hermano solamente, y de, uy, pasó esto, pasó lo de acá, me explico. Y entonces fue chévere eso, o sea, como de encontrarme con esa gente. A ti te conocí ahí, pues, a ti, al Manada también, a mucha gente con la que he seguido en contacto después de eso, que siempre entendieron el juego, o sea, para mí eso fue importante también, porque era como una medida de la capacidad de esa gente, capacidad lúdica de esa gente también, me explico, o sea, de saber jugar. ¿Ya?
Sí, así es.
Sí, entonces fue súper interesante, o sea, para mí la experiencia de conocer mucha gente, de también conocer como mis propios límites, ¿no? O sea, de qué puedo hablar, de qué no puedo hablar, qué, o sea, yo soy súper traumada con querer controlar las cosas, ¿me explico? Y aquí me daba cuenta de que había muchas cosas que no podía controlar, ¿no? Y que se me salían de las manos, y fue bueno eso, o sea, para mí un ejercicio, digamos, de paciencia, de yo misma de morderme la lengua y aguantarme, y después de, puchicas, de saber disculparme cuando había dicho alguna cosa fuera de lugar, o sea, no, fue, en general fue una súper buena experiencia.
Ya, yo personalmente considero a Big Logger un fenómeno dentro de los blogs aquí en el Ecuador. Por ejemplo, muchos consideran a Eduardo Arcos de Aldies 40 como uno de los, uh-huh, de los gurús ecuatorianos del mundo blog. Es cierto, pues muchos gracias a ese blog han sacado sus blogs, pero uh-huh, digamos, es de los típicos blogs que tienen la tendencia de hace 2-3 años, que eran los típicos blogs de aquel que sabe mucho de informática, de internet, de computación. Pero en cambio, gracias a BigLogger, muchos vimos que el blog era más que eso. Y gracias a BigLogger salieron un montón de blogs nuevos. Uh-huh. O sea, la influencia de BigLogger dentro del mundo blog ecuatoriano, para mí fue bastante, bastante grande. O sea, BigLogger fue el primer boom dentro del mundo de blogs ecuatorianos. Yo así lo veo, no sé si tú lo ves así.
Sí, o sea, sí, porque no quiero, como te digo, o sea, jugar como a la falsa modestia, no fue mío, o sea, yo sí lo veo así, justamente por eso que tú dices, o sea, los blogs anteriores a BigLogger todavía tenían mucha relación con la tecnología y eran blogs de nerds o de geeks para gente que era también nerd o geek, ya. Temas, qué sé yo, programas nuevos, qué sé yo, bueno, no sé, y ahora el RTF, el HTML, pucha, unas cosas que en realidad solamente le interesan a alguien que está interesado particularmente en eso, ¿no? O hablar solo de nuevas tecnologías, o de por ahí algún programa nuevo, no sé, me explico, todo dentro de esa área, ya. Y este blog de Eduardo Arcos ya era de esa línea, Ya, y para mí, cuando, o sea, tú me llamas como de la primera generación, y puede ser eso, o sea, porque eran más que nada blogs informativos, ya.
Exactamente, y había más limitaciones para que, o sea, no quien quiera podía crear su blog, debías conocer sí. lo básico por lo menos. Entonces, yo creo que ha sido parte de un proceso natural en ese sentido.
Sí.
Los primeros blogs, pues, hecho por gente que sabía de internet, de informática, y obviamente iba a estar enfocado a eso.
Uh-huh.
Entonces, posteriormente, se va popularizando lo que es el blog, se facilitaron las herramientas.
Exactamente.
Entonces, yo digo porque es parte de un proceso natural en el desarrollo blog.
Sí, y te digo, o sea, a mí me encantan esos temas de la tecnología, o sea, tal vez no sé mucho como te puedes haber dado cuenta por el problema este del micrófono. Ya me lleva a desesperar a veces cuando no sé qué hacer. Pero sí, o sea, me gusta muchísimo y todo, y gracias a ese interés también fue que o sea, se me ocurrió eso de hacer el blog, porque si no, no sé, pues no hubiera pasado nada, ya. Pero para mí, o sea, el potencial que tienen los blogs, ya, era esta democratización de la capacidad de opinar y de transmitir tu información y tu lado de las cosas, ya, que no lo puedes hacer a través de un medio tradicional. O sea, para mí el espacio fue ese, o sea, como que se me reveló eso, y Dios mío, pero aquí este va a ser el único lugar donde yo puedo hablar de estas cosas con esa libertad, ya, porque obviamente las cosas nunca te van a aceptar, ya, crear una página, qué sé yo, para hablar de Gran Hermano si ibas a decir esas cosas, porque la gente aquí tiene la idea equivocada de que tú solamente puedes hablar bien de algo si quieres hablar de eso, porque es la única forma de que la gente esté allí, me explico. O sea, si tú tienes un programa y dices, tú como medio no vas a decir nunca mi programa es malo.
Exacto.
Eso es lo que la gente equivocadamente cree aquí, ya. Pero tú, aunque hables bien o hables mal, o sea, a mí de acuerdo me dijeron, oye, o sea, mucha gente viene a esta página acá y cree, o sea, que es como la página de ustedes, y de repente se dan cuenta de que no pueden escribir nada allí, ya. Porque no les da esa opción después, ellos fueron como incorporando por ahí, que manda tu mensaje y cosas así. Y iban copiando mucho también el formato y las cosas que pasaban en Big Love, porque, o sea, es eso, tú tienes que crear un espacio para la crítica, para hablar de los medios, y eso no significa que ese medio vaya a desaparecer. Entonces, bueno, para mí, como la conexión entre el mundo cibernético y el mundo, digamos, real, o de los medios de comunicación tradicionales, fue ese espacio, ya, acercar a la gente que no sabía de los blogs ni nada de esto al blog, porque para mí era como el único espacio en que íbamos a tener para hablar de estas cosas, ya, o sea, que si tú tienes una computadora y tienes internet, te puedes meter y puedes opinar, imagínate. Entonces, yo creo que fue eso lo que tal vez despertó en la gente que estaba ahí, también el deseo de abrir blogs para la gente que no sabía mucho qué era, porque decían, bueno, yo también tengo opiniones interesantes, yo también tengo cosas que decir, ya, quiero hacer mi blog, y lo hacían, y puchito, o sea, eso es, para mí fue increíble eso, o sea, el que mucha gente escribiera o como encontrar un espacio donde opinar y donde tal vez, aunque no me gusta mucho el estilo, ya, de gente que hace sus diarios como Querido Diario, y sufrí mucho, me explico, pero creo que es como un espacio necesario, o sea, una vitrina que de repente es necesaria para algunas personas, y eso tú no lo puedes encontrar tomando el ejemplo de un blog solo tecnológico, ya. Entonces se dio una especie como de rivalidad que de algunos blogs tecnológicos, yo me da cuenta de eso, o sea, que por ahí comenzaron a hablar mal, que sí, que Big Lore, que, pero porque tal vez, o sea, este cambio, ya, siempre esos cambios o el cambio en el uso de una tecnología produce ese tipo de rechazos, ya, porque la gente que comienza a usar una tecnología o que la ve una serie y dice, no, o sea, dice, no, así no es como debes hacer, así no es como se debe usar, qué sé yo, como habrá pasado en algún momento con el cine, ¿no? Y la gente que empezó a usar la televisión no solo, o el cine, no solo para transmitir noticias, sino para pasar estas novelas, pues, ¿no?
Claro.
Entonces, eso pasa siempre, digamos. Yo no soy la precursora del uso del blog en ese sentido. O sea, yo copié una idea que quería otra persona, pero lo hice acá, ya. Pero creo que el uso que va a predominar de los blogs es ese. O sea, el uso de solamente relacionado con la tecnología, y eso ya quedó atrás.
Sí, o sea, ahorita, eso fue parte, sí, digamos, de los inicios del mundo blogger. Como te digo, sí. Parte de un proceso natural.
Sí.
Y ahorita en la actualidad, Denise, ¿qué tan cercana o alejada estás de este movimiento blog? ¿Con qué frecuencia sigues a los blogs o los visitas?
Mira, lo visito diariamente. Ya, he cambiado mi rutina de visitar blogs. O sea, me he dado cuenta de que ya no visito los blogs de antes, no todos, estoy visitando otros. Porque yo creo que eso va cambiando de acuerdo a los intereses que vas teniendo en ese momento o a tus necesidades, digamos, sean laborales o personales, ¿no? Sigo visitando los blogs de mis amigos, no con la misma frecuencia, ya porque en realidad estaba haciendo otros proyectos por mi lado, que ya ahorita, por ejemplo, salió este programa de radio. Y acabo ahorita con María Rosa y Andrés Crespo, que son mis compañeros de la radio, acabamos de abrir un blog, ya, que va a hablar un poco, va a ser como una especie de extensión del programa que tenemos ahí en la radio, ya un poco para hablar de las cosas que no podemos hablar en la radio, porque hay ciertos temas que por ahí no podemos comentar mucho. Entonces es eso, ya, pero no va a ser tanto. Sabes que lo que pasa es que el ambiente bloguero aquí es cerrado, ya. O sea, es como que solamente es la misma gente que va y visita los mismos blogs y todo. Entonces, no sé, o sea, yo ya como que me saturé un poco de eso, ya. Porque a veces veo como que se dan las mismas peleas que tú ves como en el mundo, digamos, fuera de los blogs. Por ejemplo, si van a hablar de literatura, es como una reproducción de los mismos esquemas, ya. Y a mí eso ya, te juro que me desespera. O sea, yo sé que de repente puede sonar como pedante o qué sé yo, pero es lo mismo. O sea, el blog no te va a decir nada nuevo si la gente no tiene nada nuevo que decir, ya. O sea, el blog es puramente un reflejo de lo que tú ves en la sociedad. Los blogs que tú ves aquí son un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Y si no tienes, digamos, en mente como alejarte un poco del mismo ambiente, de la misma gente siempre, o sea, no, yo creo que no vas a sacar nada nuevo. Entonces, tal vez por eso, al abrir ese blog, o sea, no hemos querido como convocar mucho a la gente que está metida en blogs, sino tal vez gente que no está mucho en blogs, pero sí está más en radio o en alguna otra cosa, ¿me explico? Es un poco eso, pero, o sea, sí ha cambiado mi rutina. Ya no visito con tanta frecuencia porque, no sé, me está pasando eso, o sea, como que, no sé, me cansé un poco.
Ya, pues has respondido la pregunta que te iba a hacer, que era si ibas a volver a esto de los blogs. Dices que ya es un blog, no sé si podemos dar la dirección del blog, ¿y está listo?
Sí, seguro, ya está, sí, se llama La Gallera, blogspot.com.
Listo, entonces, ¿y el programa también se llama La Gallera?
El programa se llama La Gallera también.
Listo, a ver, ¿en qué radio, qué horario, qué días?
Esto es en Teleradio, en AM, acá en Guayaquil, 13:50. Es todos los días, de 5 a 6 de la tarde.
Todos los días, súper interesante.
Todos los días, sí.
Súper interesante.
Sí, pero como somos tres personas, entonces, y es una hora, y por ahí tienen música, y por ahí nos ponen también unos microinformativos. Entonces, en realidad, no es tan así largo. No, está bien, o sea.
Ya, cerremos esta parte de la entrevista, que nos estamos pasando un poquito del tiempo. Brevemente, descríbenos el enfoque o qué tono tiene el programa La Gallera.
El programa salió porque, o sea, siempre hemos tenido con Mara Rosa y Andrés, cuando conversamos, o sea, yo sé que todo el mundo tiene amigos con los que conversa, son conversaciones súper chistosas para ti, todo. Pero hay algo en la dinámica de los tres, ya que siempre nos ha parecido chévere poder explotar, ya que, o sea, somos súper diferentes. Ya hemos sido amigos toda la vida, pero son puntos de vista que ya no tienen que ver solamente, que te digo yo, con intereses de nosotros personales, sino ya posturas políticas, ideológicas, filosóficas, humanas, de todo tipo, sentimentales, de todo. Son posturas que son a veces muy muy antagónicas, pero lo bacán de todo esto es que podemos discutir de todas estas cosas siempre con mucho humor, o sea, burlándonos del uno, del otro, todo, y mantener esa dinámica y esa amistad. O sea, eso no se ha perdido, que a veces eso puede pasar, y de hecho a mí me ha pasado en un par de ocasiones con personas con las que he discrepado demasiado, ¿ya? Y tú ves como irreconciliable en esos puntos, ¿ya? Pero acá, por el afecto, por la admiración, por el cariño, por el respeto que nos tenemos, o sea, eso nunca ha pasado. Entonces, dijimos, bueno, explotemos esta dinámica, hagamos entrevistas, o sea, llevemos esto a otro nivel. Y ya, entonces el programa es básicamente eso, o sea, nosotros conversando sobre los temas que nos interesan, de política, de religión, qué sé yo, de todas estas cosas. Y el blog es más o menos lo mismo, sino que ya no es pues la dinámica de la conversación, sino un poco de las posturas personales discutidas en forma de textos por ahí, pero o ya los intereses de cada uno llevados a un texto, ¿no?
Es interesante, eso. Entonces los invitamos a visitar lagallera.blogspot.com. Aquellos que estén en Guayaquil y tengan la suerte de escuchar, escúchenlo, es en Teleradio 350 kilociclos en AM. Y hemos llegado, el tiempo ha sido muy cruel, pasó súper rápido, no lo sentí en esa parte de la entrevista. Y vamos a dejarlos con unos comerciales y volvemos con la parte musical aquí en Radio 04 con Denise Nader como la invitada especial de esta emisión número 16.
98.9.
Un mundo fantástico. 98.9. La marca de la radio.
¿Necesitas información y diversión a tu alcance? En un solo espacio y con la mejor tecnología, piensa en La Neta, la mejor arena de juegos y sala de internet en Turquía.
Juegos en red, internet banda ancha, servicio de escáner e impresión. Jugar solo, eso es cosa del pasado. Ahora hasta 15 personas simultáneamente podrán participar del mismo juego. Escoge entre nuestros juegos de estrategia, acción, aventura, deportes y carrera de autos.
Un completo universo de información a su alcance. Haga uso de servicios como buscadores, noticias, salas de chat, mensajería instantánea y correo electrónico. Además, realice los trámites y transacciones del servicio de rentas internas, del seguro social o de su cuenta bancaria. Esto y más a través del internet y a un clic de distancia.
La Neta, internet banda ancha, juegos en red y más. Centro Comercial Yolis, primer piso, local 105. Horario ininterrumpido, de lunes a sábado, de 9 a 20 horas 30. Y domingos, de 10 a 14 horas.
Y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera yo.
Si tienes los ojos, la verás. Si tienes el olfato, la notarás. Si tienes el gusto, la sentirás. Si tienes los sentidos para lo excepcional, la escucharás. Fantástica. 98.9. La otra forma de escuchar radio.
Conocimos un poco más de Denise Nader aquí en Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9 FM para la provincia del Carchi y a nivel mundial en www.radio.04.net. Bueno, Denise, muy chévere, muy interesante la entrevista que tuvimos hace breves minutos. Y ahora sí vamos de regreso a la parte musical del programa. Nos habíamos quedado en un poquito de... ¿Qué fue lo último que escuchamos? Fue algo de Olimpo Cárdenas.
Olimpo, ¿no? Sí.
Olimpo, sí, teníamos un Olimpo. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se nos viene en este momento?
Sí podemos escuchar todos los temas. Digo, porque si tenemos que sacrificar por ahí uno.
A ver, déjame ver. Son siete. Yo creo que posiblemente uno deberemos sacrificar. Uno, solo uno. Sí.
Uno, vamos a sacrificar a... Sacrifiquemos. Ay, que me da pena. A ver. Ya. Sacrifiquemos a... Vamos a sacrificar al flamenco.
Ya, muy bien.
Sí, ya tuvieron su oportunidad. A ver, vamos ahorita con... Seguimos aquí en América, ¿no? A ver, vámonos para Argentina, eso. Ya.
Ya.
Vamos con... Folclore argentino, este es José Larralde y el tema se llama Bajo el Tinglao. Mira, aquí no tengo como muchos antecedentes de este tipo de música, pero así como la que tú mencionas, la africana, que parece un poquito como de folclore venezolano.
Sí,
hay algo también del folclore argentino, sé que tiene como un parecido, ¿no? Estas guitarritas y con este cantante que por ahí no está cantando todo el tiempo, sino que habla, va como recitando coplas, ¿no? Entonces, este de aquí es un cantante de folclore muy muy famoso allá en Argentina, de esa música como, ay, ¿cómo te diría? Como de ay, por Cristo, se me fue el nombre. Bueno, ya se me va, ya bien. Pero este de aquí yo lo escuché una vez, yo me había ido a hacer un curso a Argentina, ya, y me fui sola una semana. Entonces estaba, como no me podía quedar en el cuarto, me deprimía, se me quedaba estudiando en el cuarto. Entonces bajaba al lobby, ahí que está más iluminado, me sentaba a tomar un café. Y era un hotel así pequeñito, tranquilo, no muy traficado. Entonces solamente estaba yo en el lobby y estaban los chicos en la recepción. Entonces ponían música, pues la música que a los males les gustaba. Y una vez escuché esta, y digo, uy, eso está bien, bien bacán, está lindo. Eso le pregunto al chico, me dice, ¿te gusta? Yo, sí. Bueno, este es un cantante que se llama José Larralde, no sé cuánto. Bueno, me dio el nombre del disco y al día siguiente sí fui a comprármelo. Entonces, bueno, es ese tipo de música así de folclore, ya vas a escuchar. Es, no sé cómo describírtela, bien, bien especial, bien tranquila, así como relajada. Mucha, solamente con guitarra por ahí y algún otro instrumento.
Listo, entonces desde las Pampas Argentinas vamos
eso,
a escuchar.
Pampa, ese...
Nos vamos con Bajo el Tinglao y esto es José Larralde.
Échele fuego a la olla, no tenga miedo, cuñao, que el guiso con poca leña le va a salir sancochao. No le mezquines fideo, aunque muera reventao, que aunque parezca mentira, morir lleno no es pecado. Que andar con tanta vuelta, todo junto y misturado, no se nota lo que suebra ni lo que le haya faltado. Póngale y pa' que no digan que ni gusto le ha sacado, un chorrito de salmuera y un insulto bien hablado. Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrado, cocinero de la estancia, más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao. Un viejo talón partido, medio curcuncho y quebrao, cantaba y pa' que no peguen, siempre se hacía el mamau. Échele fuego a la olla, hirva mugre sin cuidado, los chanchos están esperando, mateando bajo el tinglao. Cae al plato de aluminio un caracuya soplao, tobiano por la tierrita de papa que ni han pelao. Toda la vida es un guiso cuando uno anda mal pisao, guisito de fuego lento pero a veces requemao. Ahí anda don Casimiro, medio curcuncho y quebrao, cocinero de la estancia, más ligero que un purgao. Ahí anda don Casimiro, bien roñoso y alunao, escondiendo entre los cueros los vicios que ha caloteao.
Esto es Radio 04 en Radio Fantástica 98.9 FM. Estamos con Denise Nader, ella es la invitada de esta emisión número 16 del programa. Muy bien, Denise, bajamos hasta la Argentina, algo de folclore de ese país. ¿Y qué es lo que sigue en este momento?
Ahí seguimos en Argentina, pero ahora nos vamos con algo menos folclórico. Este Astor Piazzolla. Él, bueno, podría parecer folclórico porque, o sea, bueno, un poco más tradicional argentino, porque él es compositor, director de orquesta, y lo que él hizo fue trabajar con el tango, ¿ya? Con la música nacional, digamos, pero él hizo un poco como lo que se hizo en Brasil con el jazz y la música brasilera tradicional, y se hizo el bossa nova, ¿ya? Él hizo lo mismo con el jazz y el tango, y un poco con la música clásica, pero más que nada con el jazz y el tango. Entonces él hizo una especie de tango y contemporáneo, ¿ya? Que, o sea, si lo oyes, usa los mismos instrumentos por ahí del tango, el bandoneón, por ahí tendrá una, también tiene algunas composiciones, bueno, que son cantadas y todo, pero más que nada también trabajó con lo que es el tango clásico, con mezclado con música clásica. O sea, fue un pionero, ¿ya? Y mucha gente, cuando, o sea, de los, digamos, puristas de la música, cuando él arrancó con esto, bueno, le hicieron contra, porque no, ¿cómo puede ser? Está desacralizando el tango, y por ahí los otros también, no, la música clásica, lo mismo. Pero bueno, o sea, el tiempo le dio la razón a él, porque ahora es prácticamente un nuevo clásico, exacto. O sea, y verdaderamente un nuevo clásico, porque tú oyes, por ejemplo, a los compositores de música clásica de hoy, ya están haciendo música clásica como se hacía antes. O sea, es la misma música, pero compuesta por una persona que vive hoy. Entonces no tiene nada de nuevo eso, pero él sí logró crear algo nuevo con las tradiciones, digamos, los cánones de la música clásica, pero logró trascender eso, ¿no? Entonces a mí me encanta la música de él. Realmente todo el recorrido musical que hemos tenido hoy día, hablando de calidad así musical, qué sé yo, de una forma más tradicional, realmente rescato nada más a Astor Piazzolla, o sea, en ese sentido, ya, porque es un poco más elaborada su música, ya. Bueno, y este de aquí es un tema que se llama Meditango, que viene en un disco de él, que es uno de sus más discos más populares, digamos, que se llama Libertango, ¿no? O el disco se llama, sí, el disco se llama,
sí,
Libertango.
Libertango.
Sí. Y este tema me gusta muchísimo, o sea, es un tema que tienes que sentarte así a escuchar, y te juro que cada vez que lo escucho se me ponen los pelos de punta, porque es algo así, no sé, es fantástico, o sea, cómo va creciendo la música, ay, bueno, no sé, no tengo ya, digamos, las palabras más de experta, ¿no?, de conocedora de eso, como para escribírtela, pero en términos así aficionado, es realmente ese tipo de composiciones que te ponen los pelos de punta.
Te llegan. Yo te comentaba personalmente que de la lista que me enviaste y que la escuchaba,
ajá,
me gustaron sobremanera Malaika de Miriam Makeba,
sí,
y este Meditango de Astor Piazzolla, que no lo había escuchado antes.
Bueno, es que, o sea, tiene, por ejemplo, Malaika también pasa eso con esa canción, o sea, que tiene profundidad, o sea, que hay algo allí que va más allá de simplemente la música bonita y eso, ¿no? O sea, hay mucho sentimiento, mucha calidad humana, ¿no?
Una música sentida, de pronto.
Sí, 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 sí.
Entonces, esto es Meditango, seguimos en Argentina, de una composición de Astor Piazzolla.
Thank you.
Astor Piazzolla, y con el tema Meditango fue lo que acabamos de escuchar. Estamos aquí en Radio Fantástica 98.9, en el programa Radio 04. Denise Nader, desde Guayaquil, es la invitada de esta vez. Muy bien, Denise, yo creo que es hora de cambiar de tema de cortina. Veníamos escuchando un flamenco de Pata Negra, el tema era Camarón. Ahora, ¿qué tema nos recomiendas o cuál es el tema de cortina que vamos a poner?
Ahora vámonos con Juan Liguera.
¿Otra
no,
vez?
No, Juan Liguera, no, que estoy hablando, que es mi... No puede ensayar mil veces esto, ¿no? Sumámonos con Carlos Vives. Y el tema es Interior.
Sí, de un muy buen álbum de Vives. El álbum Tengo Fe. No me acuerdo cuál fue el tema que pegó más de ahí. Pero esa era la época de pelo corto, me parece, cuando se volvió a cortar.
Exactamente. Ahí salió con esa canción que hablaba de eso. ¿Cómo se llama esa canción?
Creo que era una canción en la que menciona a Gabo.
Sí.
Sí, la que fue la que pegó más de ese álbum.
Ajá.
Pero tiene...
Eso me gustó mucho a mí. Fue súper experimental. A mucha gente como que no le gustó, no sé por qué. Creo que porque de repente tenía por ahí...
Lo que pasa es que mucha gente se quedó con el Carlos Vives de
o sea, la gota fría.
Exactamente. Mucha gente se quedó con ese. Pero este Tengo Fe es muy, muy buen álbum.
Sí.
Entonces en ese momento ya empezamos a escuchar, el tema es Interior de Carlos Vives, un excelente tema. Y mientras estamos con Carlos Vives de cortina de fondo, comunícanos, pues cuéntanos algo del próximo tema que vamos a escuchar.
El próximo tema, a ver, ya nos salimos en Argentina. Ay, Dios mío, se dañó el mouse. A ver, espérate. Y vámonos para, tenemos que pegar un brinco ahorita. Para el norte, vámonos para la música cubana.
Ya.
Yeah. Vámonos con La Lupe. La Lupe es cubana, ¿no? Sí. Aquí se queda un poquito, pero sí, no, La Lupe es cubana. Este tema es uno de los que se te hizo complicado encontrar, ¿no?
Sí, así es.
Sí, yo no sé de dónde que me lo saqué, se me lo bajé hace tiempo de... No me acuerdo con cuál programa de estos, pero nunca más lo volví a encontrar. Este se llama Bucha y Pluma, Bucha y Pluma nada más. Y viene un disco que es un homenaje que le hacen a Rafael Hernández, no sé, aquí ya muy bien, creo que es otro cantante cubano. Pero me encanta este tema, más que nada porque me gusta esa expresión de bucha y pluma, ¿sí? Me parece una joya así del idioma español. Y La Lupe es una cantante cubana, canta boleros también, todo, pero me gustó más esta canción así más como tropical.
Ya, no, o sea, la Lupe es una cantante. Yo pensé que era una banda, una orquesta, La Lupe. Como dije, música tropical, eso.
Ajá.
O sea, pero estamos hablando, o sea, La Lupe es el nombre del artista, de la cantante.
Sí, sí, de la cantante. Ajá. Sí, no, ¿sabes qué? Creo hubo una banda que se llamaba La Lupe, también mexicana, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
No me suena.
Un grupo mexicano, pero que hacían rock, creo que se llamaba La Lupe.
La Lupita.
La Lupita, esa. La Lupita. Sí. Esta es La Lupe. Y bueno, tiene una voz, ya vas a escucharla. O sea, es una voz, pero potentísima. Me encanta la voz de ella. Y ya, o sea, eso es todo lo que puedo decir de este tema, porque la verdad no es un personaje así que de quien te puedo hablar mucho, porque no conozco mucho de ella. O sea, como no me he metido mucho a investigar sobre ella ni nada. Me gustó esta canción. Me encanta escucharla, como que me pone de buen humor.
Listo, entonces, desde el ritmo tropical, desde la tropical isla de Cuba también, esto es La Lupe, cantando Bucha y Pluma Nama.
Bucha y pluma nada más eres tú, chuma nada más. Ay, bucha y pluma nada más eres tú, chuma nada más. ¡Epa! ¡Ay! ¡Dale un peligro! Una tarde en un baile lo invitaba que fuera a bailar. Ay, y después que bailamos resultó bucha y pluma nada más. ¡Cuá, cuá, cuá! Bucha y pluma nada más eres tú, bucha y pluma nada más.
Esto es Radio 04 a través de Radio Fantástica 98.9. Estamos en la compañía de Denise Nader, la invitada de esta noche. Muy bien, Denise, estamos cada vez acercándonos al final del programa. Ya sabes que el tiempo en radio es implacable.
Sí.
Y contigo ha pasado volando, súper, súper entretenida la entrevista, el programa. Y veamos, ¿qué nos toca ahora? ¿Qué viene?
Ya, a ver, ahora nos vamos. Ahora nos vamos con Toña la Negra. Toña la Negra, ella también otra, creo que es cubana Toña la Negra también. Sí, y, bueno, ella cantaba con Daniel Santos. También cantaba muchísimo dúos con él, ya. Este tipo de bolero que se llama bolero tropical, ya. Tiene una voz impresionante, esta mujer ronquísima, así que te juro que a veces tú la ves y no sabes si es Daniel Santos o es ella. Sí, es una voz, pero muy, muy, muy grave, preciosa. Y esta canción, ¿cuál es la que te mandé? Humo en los ojos.
Humo en los ojos, sí.
Humo en los ojos, es una maravilla esta canción. Tú, o sea, es como de esas que te dices, estas canciones que las oyes y te la quedas cantando, así.
Sí.
Es así esta canción, me gusta muchísimo. Además el tema, ¿no? Tiene como todo esta, como medio melancólico, sensual, así. Es súper interesante. Sabes que es una cantante que, por ejemplo, hay otras que tú ves un tema y ya como que te quedas ahí con eso. Pero de ella me gustó tanto que me provocó escuchar más de ella. O sea, me bajé todo lo que pude bajarme de ella y conseguir de ella, lo bajé de internet. Y todos me han gustado. O sea, todos los temas que... Se me hizo difícil escoger uno para mandarte, pero creo que este fue el primero que escuché. Entonces ya dije, bueno, vamos a mandar este de acá.
Ya, no estoy seguro, ahorita no lo puedo confirmar, pero me parece que la versión que tengo, porque este le conseguí yo, no me lo enviaste.
Ya.
Yo creo que tengo este tema, pero en dúo con Daniel Santos.
Ah, puede ser. Bueno, chévere, entonces. Mejor todavía.
Listo, entonces nos vamos con este dúo. Toña la Negra y Daniel Santos interpretando Humo en los ojos.
Humo en los ojos cuando te fuiste, cuando dijiste llena de angustia, ya volveré. Humo en los ojos cuando volviste, cuando me viste antes que a nadie, no sé por qué. Humo en los ojos al encontrarnos, al abrazarnos, el mismo cielo se estremeció. Humo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó. Al encontrarnos, al abrazarnos, el mismo cielo se estremeció. Humo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó.
Qué Estamos de regreso aquí en Radio 04. La invitada de esta ocasión es Denise Nader. Y lastimosamente hemos llegado al final del programa. Se nos acabó el tiempo. Realmente un gustazo haber tenido a Denise como invitada. Un placer que hayas aceptado la invitación aquí, Denise. Y cuéntanos, antes de hacer la despedida completa, ¿con qué vamos a cerrar el programa de esta ocasión?
Vamos a cerrar con Nina Simone. Ella es una cantante. Ella es americana. No sé de qué parte. Bueno, de qué sé yo, de Alabama. Ay, Dios, me llamo a inventar. No, la verdad es que no sé. Por alguna, por ahí, yo creo que definitivamente no es ni de Nueva York, ni de Florida, ni de California. O sea que, ella, ¿sabes qué? Curiosamente, estuve en Estados Unidos la semana pasada y estaba aburrida ya de estas radios latinas, porque por ahí comienzan a poner unos temas, bueno, o sea, no sé, pues que ya, que los voy a acá también, como que ya estaba cansada, dije, bueno, voy a ver qué hay de nuevo por aquí. Paz, cambiando la radio, alcanzo a oír una canción de Nina Simone, muy chévere, aquí me quedé. Y en esas empiezan a hablar de la vida de ella, oye. O sea, entre corte y corte hablaban de la vida de Nina Simone y yo no sabía. O sea, esta mujer ha tenido, Dios mío, una vida, pero terrible, así de peor que un tango. Te juro, o sea, es como también comenzó a luchar un poco por los derechos civiles, ya de los negros, por la... Creo que ella empezó a cantar en la... No sé si empezó a cantar en la época en que todavía, ¿cómo se llamaba ya el bueno, no es apartheid, pero más o menos que hacían lo mismo con los negros en Estados Unidos, que no los dejaban subirse al autobús, al asiento delantero, sí, ni podían tomar agua en los mismos lugares de los blancos y ese tipo de cosas.
Entonces, estamos hablando de épocas de Martin Luther King, más o menos.
Más o menos, sí. Sí, no, por ahí, por esa época. Entonces, ¿qué habrá sido esto? Por los 60, por ahí, 50, un poco antes.
60.
Sí, entre 50 y 60. Finales de los 50, por comienzos de los 60, ya, que estuvo todo esto del Black Power y todo eso, ¿no? Entonces, la música de ella pasó a convertirse como en una especie de música militante, música himno, ¿no?
Ya, ¿Nina Simone es negra?
Sí, es negra.
Ya.
Una música emblemática, así, de la lucha por los derechos de los negros. Entonces, yo no sé, parece que en la disquera donde ella trabajaba, parece que bueno, pues le vieron la cara a esta mujer, le fue muy mal, tuvo que irse de los Estados Unidos, se fue a vivir a Liberia, de ahí se fue a Suiza porque tuvo una hija y quería educar a su hija, no sé cuánto, se fue a Suiza. Ahí, por ahí grabó unos temas, un tema famosísimo de música tradicional, bueno, de música popular francesa, que se llama Ne me quitte pas, creo que lo grabó también esta... Ay, por Dios, esta cantante francesa que parece un gorrión, una patuchita, bueno, que canta divino. Entonces, ella grabó este tema y de ahí, por último, no sé qué le pasó en Suiza, pero se fue a vivir a Inglaterra y ahí casi, o sea, se iba a suicidar y también fracasó en su intento de suicidio. Parece que su representante, su manager, como que también le engañó y estaba muy mal ella, deprimida y todo, y hasta falló en su intento de suicidio. Entonces ahí fue cuando ella como que fue un segundo despertar, ¿no? Así como que un segundo nacimiento, y empezó a grabar temas como más positivos, de cantos, de admiración a la vida, bla, bla, bla. Entonces yo creo que este tema que te mandé aquí es de esa época, o sea, ya escuchando toda esta historia que escuché ahí en la radio en Estados Unidos, creo que ese tema de que te mandé es de esa época ya de su despertar. Porque la canción se llama Ain't Got No, I Got Life. O sea, ella habla de que no tiene nada, no tiene eso, no tiene lo de aquí, lo de acá, pero tiene su vida. Oye, y es una canción súper linda, o sea, con esta mensaje, o sea, sin querer la cursilería, ¿no? Pero es como, es positivo, o sea, realmente te como que te llena el tema. Y aparte que, bueno, la voz de esta mujer ya es una cosa sublime, o sea, es demasiado... O sea, melódica, rítmica, le pones lo que sea y eso es lo que siempre reconoce de ella la crítica. O sea que es súper versátil. Ella te canta blues, te canta jazz, te canta música francesa, te canta lo que sea, música gospel, todo. Y todo es excepcionalmente buena en lo que canta. Entonces, bueno, pues quería cerrar con ese tema que es así como...
un homenaje
que te llena
a la vida.
De un homenaje a la vida y a la música.
Listo, entonces cerramos este mes de las mamacitas con este tema súper optimista de Nina Simone. No sin antes agradecerte nuevamente, Denise,
por
haber aceptado la invitación. Tendrá que repetirse, definitivamente.
Sí.
Nuevamente te repito, creo que no lo dije al aire en ese momento. Me encantó tu voz.
Ay, gracias. A mí también la tuya. Sí, sí, de verdad. Yo siempre tengo este trauma como que mi voz es un poco, no sé, no, nunca he como valorado, digamos.
Sí, es que no, siempre escucharse uno mismo es cuesta acostumbrarse.
Sí.
cuesta acostumbrarse a sí, propia voz.
Sí. Y aparte, no sé, para mí hablar es, o sea, yo me desenvuelvo más en el medio escrito, entonces tengo la impresión de que nunca, o sea, ahora, por ejemplo, siento que las cosas que hemos conversado en los espacios que no están al aire, o sea, en off, como que han sido, me he sentido un poquito más relajada. Yo
sí,
estoy como súper tensa, como que no sé, digo chistes, algo, no sé, tengo como esa impresión de que no me desenvuelvo bien.
No, sí. Pero para nada, eso digo. Me encantó
tu
voz, fue bastante fluido el programa, súper interesantísimo, educativo a su manera, he aprendido mucho. Hemos escuchado buena música, aquellos que no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo. Y bueno, pues Denise, un agradecimiento, un fuerte abrazo desde acá, desde el frío del páramo para hasta allá, hasta el manso Guayas, hasta Guayaquil.
Gracias, Florian, para ti también, un abrazote, un beso. Y para la próxima te traeré música que por favor pon esta canción, así ya no va a ser quita esa.
Entonces sí. Cerramos este muy buen programa con Nina Simone.
Una nueva desconexión del mundo para la próxima semana. Radio 04, roqueando a la vida, viviendo el rock and roll. Desde Tulcán, Ecuador, para el mundo.